Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20 minutos, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense. En este lunes 22 de mayo vamos a desarrollar las entrevistas electorales con los candidatos a la alcaldía de Ourense. Es un placer contar hoy con los micrófonos y en los estudios de la cadena COPE con el candidato del BNG a la alcaldía de Ourense, Luis Ara. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Pues muy buena tarde, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy además que un mitin central de campaña do BNG na cidade de Ourense, 8:15, pabellón dos Remedios, coa presencia do portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón.
Pois sí, hoxe é un día importante para nós, porque queremos falar de as veciñas e veciños. Xa o vimos facendo nos distintos actos que vimos facendo por todo o concello, de pequeno formato, e bueno, creemos que nesta semana que entra, que é a última semana de campaña, donde todavía hai un número de indecisos moi grande, pois que nós poidamos convencelos para que vayan a votar o domingo 28.
Unha campaña que está marcada por esos novos audios comprometedores para Jácome, difundidos polo xornal La Región. En que situación deixa un alcalde de Ourense e a imaxe da cidade?
Bueno, a imaxe da cidade polo chan. Eu creo que eso é enormemente preocupante, porque día sí día tamén pois vemos como nos medios de comunicación Ourense sae por cuestións negativas derivadas ou descentricidades do alcalde, ou neste caso da mala praxe na utilización de fondos públicos. Jácome xa non debería de estar no sillón da alcaldía, é unha auténtica anomalía democrática, pero Jácome é o partido, por tanto, ninguén lle vai a pedir responsabilidades. E, desde logo, esa cohorte de estómagos agradecidos que está alrededor del tampouco lle van a decir que se vaya, ¿no? Él está aí aferrado como a un clavo ardendo, e, por tanto, o día 28, as veciñas e veciños, a sociedade de Ourense, temos unha responsabilidade enorme. Eu diría que estamos na situación máis trascendente que eu recordo dos últimos anos, porque vamos a ter que escoller entre seguir enlamados na corrupción ou apostar pola rexeneración. E agora mesmo o concello está baixo sospeita. Todo o que poda pasar no concello, a partir de agora, até as eleccións, pois está absolutamente baixo sospeita. E é o tempo da política. Xa se pronunciará a xustiza, debería de pronunciarse, esperemos que o faga con celeridade, pero agora é o momento da política. E o momento da política é o día 28. E eu teño moita confianza na sociedade de Ourense, na súa madurez, no seu espírito crítico, e estou convencido de que a sociedade de Ourense vai a decir non o caciquismo, non a corrupción e si a rexeneración.
En esos audios difundidos polo xornal La Región, tamén un audio difundido por La Voz de Galicia, fala, entre outras cousas, de endosar unha multa a dous funcionarios pola que vostede presentou unha querela semana pasada, de diñeiro en A ou en B, da concesión de contratos a cambio de 20.000 euros para a campaña electoral. Que para vostede o máis grave?
Bueno, non sabería modular. A min todas as cousas me parecen graves, pero hai unha cousa que me pareceu especialmente grave e probablemente a efectos punitivos non sexa ou non teña gravidade, non? Cando falaba de persoas as que el mete no, como persoal eventual, non? Cando, como si fora unha feira de gando, non? Esa no vale 1900, el outro non sé cuánto. A mí pareceme terrorífico, porque eso que revela é que estamos diante dunha persoa que carece do máis mínimo escrúpulo e que non ten absolutamente ningún sentimento, non? Eso é propio dunha persoa que non nin sinte nin padece, non? E, por tanto, a mí eso pareceme gravísimo. Despois, evidentemente, as escoitas revelan, bueno, pues que estamos diante de casos de corrupción de entidade. E imagínome que haberá máis cousas que irán saindo, porque agora mesmo, insisto, todo está baixo sospeita. Nos, outro día, fixemos unha denuncia que eu creo que tamén explica en alguna medida o porqué destas escoitas e o porqué destas mordidas, non? E nos explicábamolo en relación cunha adxudicación concreta que era do derrubo do Matadoiro. Ao derrubo do Matadoiro concurren 17 empresas. A empresa que presenta oferta máis alta é a que acaba obtendo o concurso. Pero non só iso, sino que na criba que se fai quedan 12 empresas, a empresa que presenta oferta máis alta é a que peor valoración ten, e aínda así, presentando oferta máis alta e tendo a peor valoración, acaba sendo a adxudicataria. E curiosamente, pois con esa empresa ten relación unha das persoas que sae de forma recurrente nos audios de Jácome. Insisto, todo baixo sospeita e a sociedade non se pode permitir, por unha cuestión de hixiene política e de ética que unha persoa que fai este tipo de prácticas poda dirixir a nave do Concello.
Estas conversacións comprometedoras chegan á xustiza, mas o Benega foi o primeiro en chegar á xustiza cando coñeceu o primeiro audio difundido polo diario La Región, pero tamén chega á xustiza a vindeira semana un membro do goberno de Jácome, que é Telmo Ucha, por posible acoso laboral por parte da intendente xefe da policía local, María Barrera, ¿no? Tamén se demanda o Concello, e terá que comparecer Jácome como representante do Concello. Outro conflicto xudicial deste goberno de Jácome preocupante, ¿no?
Pois efectivamente, os grupos de oposición, nomeadamente o Bloque Nacionalista Galego, xa, bueno, nos posicionamos respecto desta cuestión. O problema é que o caso de María Barrera non é único no Concello. Hai unha gran lista de damnificados e damnificadas, traballadores e traballadoras públicos que foron obxecto de acoso por parte do alcalde e de algúns membros do seu staff, non? E iso é absolutamente intolerable, porque se o Concello funcionou, en gran medida foi grazas ás traballadoras e traballadores, e, por tanto, non é de recibo que unha persoa maltrate, non? A xente que, ademais, está para servir as veciñas e veciños, porque se algo demostrou Jácome é que el non veu a servir as veciñas e veciños, sino a medrar e a servirse.
Non se pode repetir escenas, non? Como as vividas na azotea da policía local, coaquel palco VIP, policía local, que necesita voltar á normalidade, non? Como estaba anteriormente a esta etapa.
Bueno, hai escenas, claro, que non se poden producir, porque as institucións non son de ninguén en particular. E as institucións están ao servizo das veciñas e veciños. E, ademais, nese caso concreto, houve unha enorme responsabilidade porque se puxo en risco a seguridade das persoas que ali estaban.
Falando de iso, cal é a proposta do BNG para a policía local e para os bombeiros?
Bueno, nos vamos a incrementar a plantilla. Neste momento están traballando, especialmente os bombeiros, en condicións que non son as máis apropiadas. Por tanto, hai que incrementar eses plantéis. E despois nos temos, concretamente para a policía local, unha proposta que é a de achegar a policía local aínda máis ás veciñas e veciños. E, por tanto, queremos dotar na zona histórica unha oficina da policía local, bueno, para que fagan o labor que ten que facer unha policía local, que é ese labor de servir á veciña, de cercanía á veciña, e non tanto como unha policía que está para multar, non? Por tanto, nós queremos que esta é unha cuestión que vai a facer que mellore. Xa se produciu no seu momento, cando tivemos responsabilidades de goberno, que mellore tamén pois a situación da zona histórica.
Falaba da oficina da policía local no casco histórico. Vostede chegou a viaxar a Bruxelas para buscar recursos, non, para mellorar esa zona que está absolutamente degradada. Cales son as medidas de Luís Seara, do candidato do BNG, para esa zona emblemática da cidade das Burgas?
Bueno, a zona histórica eu creo que é unha fotografía do que foi este mandato e tamén do anterior, hai que decilo. Nos últimos 10 anos perderonse 2.000 habitantes. Hai 1.500 vivendas baleiras e apenas un 9% de locais comerciais ocupados. Por tanto, non só hai que rehabilitar vivenda, por suposto que hai que facelo, pero hai que revitalizar económicamente esa zona, porque non hai dinamización social se non hai dinamización económica. Nos temos unha serie de propostas que pasan pola revitalización económica, no sentido de pôr os baixos comerciais que hoxe están baleiros ou dispor daquelas persoas que desexen iniciar un proxecto empresarial ou comercial. Hai que recuperar tamén, dunha maneira importante, o dinamismo social e económico con máis infraestructuras. En concreto, nos queremos ubicar a Universidade Popular con sede fixa na zona histórica. Entendemos que poda axudar a revitalizar. Hai que mellorar tamén as infraestructuras de abastecemento e saneamento. Por tanto, nos tamén dentro das nosas propostas vai a mellora e a recuperación de todos os colectores da zona histórica. Nos plantexamos no seu día facer aí un centro de saúde para aliseirar a carga asistencial do centro de saúde de Mariña Mansa, porque queremos tamén que axudaría a recuperar e revitalizar. En relación coa vivenda, nos imos adquirir para o vindeiro mandato, é o noso obxectivo, 10 edificios para rehabilitar e pôr en alugueiro para as persoas con menos recursos e tamén para as mozas e mozos, que son as que máis dificultades teñen para acceder ao alugueiro. E queremos recuperar tamén o Centro de Iniciativas Empresariais para que sexa un espazo para a formación e tamén para o traballo, pero tamén dándolle un contido máis social e que sexa tamén un centro de emancipación juvenil, axudando as persoas que queiran, pois eso, adquirir unha vivenda e emanciparse da dos seus pais.
Teño aquí en riba da mesa as propostas, as medidas de do BNG para transformar Ourense. Entre as ferramentas para o cambio, estaba falando vostede ese plan especial da zona histórica, da creación dunha oficina de captación de recursos europeos, pero falaba tamén elementalmente ao plan xeral de ordenación municipal. Por fin tenemos plan xeral e como debe ser o planeamento urbanístico da cidade das Burgas, que está absolutamente obsoleto.
Pois teremos plan xeral, por suposto, porque é unha necesidade. Temos un plan 86, porque no seu día se apostou por un urbanismo especulador e nos queremos precisamente que o urbanismo de Ourense sexa un urbanismo amable, sustentable, que sexa un urbanismo pensado para a rehabilitación e non para a construción de vivenda nova, porque efectivamente o problema de Ourense non é de máis vivenda. Hai 17.000 vivendas baleiras en todo o concello e 1.500 delas están na zona histórica, pero sí que temos que adaptarnos ás novas directrices que marca Europa e, por tanto, antes de 2028 hai que rehabilitar e hai que facer que todos os edificios da zona histórica sexan enerxéticamente eficientes. E nós queremos crear aquí un elemento que creo que vai a ser sustancial para cambiar a visión do urbanismo que hai en Ourense e a creación dunha xerencia de urbanismo e vivenda con tres obxectivos fundamentais. O primeiro, axilizar a tramitación administrativa. Non é de recibo que unha persoa para obter unha licenza teña que agardar meses cando non anos. O segundo, que haxa control público. Sobre o urbanismo sempre pesa ese oscurantismo, esa opacidade que temos que cambiar, que temos que revertir. Control público e transparencia no urbanismo e despois que a través desa xerencia se poda xestionar solo o público para facer política pública de vivenda da que tan necesitada está Ourense.
A carón do casco histórico está a Plaza Abastos. Que medidas propón Luís Xara para a Plaza Abastos, para o Rianxo, que sempre destacou a importancia que ten o Rianxo, o BNG, e de paso quería preguntarlle por esa situación creada, que é absolutamente kafkiana, coa Plaza de Abastos de Aponte.
Pois efectivamente, as plazas de Abastos, empezo polo final, están enmarcadas dentro dun proxecto que denominamos Proxecto Come Ourense, que, por certo, xa puxemos en marcha cando tivemos responsabilidades de goberno. Ese proxecto Come Ourense, o que vai a permitir é pôr en valor a superficie agraria inculta, por tanto, recuperar a superficie agraria nas zonas perimetrais, nas zonas próximas á cidade, que vai a cumplir dous obxectivos: fornecer as prazas de abastos de alimentos de calidade, de alimentos de proximidade, de iso que chamamos alimentos de quilómetro cero, e, por outra parte, combatir a loita contra a lacra dos lumes. Por tanto, nos parece que é un proxecto moi importante. En relación coa praza de abastos número 1, pois a incapacidade deste goberno vai a acabar posibilitando que sexamos todas e todos os veciños, todas e todos os contribuintes de Ourense que teñamos que asumir o coste de rehabilitación, pero nós temos un proxecto integral para esa zona que é a revitalización integral que vai desde a Praza de Abastos ata Muiñeira. Estamos falando da Praza de Abastos, polo tanto, é necesario acometer o plan funcional, a conectividade da plaza, porque senón non vamos a poder abrir a plaza en un breve tempo, recuperar integralmente o Rianxo, é un elemento, ademais, diferenciador do que é Ourense a respecto de outras cidades, e todo iso en conexión coa Muiñeira. Vamos a facer un xardín termal no antigo solar das Burgas, donde se quixo especular e donde se acabou provocando a seca dos canos da Burga. Vamos a facer da cadea un espazo multifuncional. Eu convidaría as veciñas e veciños de Ourense a que, se algún día van a Lugo, visiten a obra que se fixo ali de recuperación da bella cadea de Lugo, absolutamente espectacular, e nos parece que é o modelo que hai que facer aquí en Ourense. Un espazo multifuncional, con vocación termal, que permite concertos, que permite conferencias, que permite actuacións de todo tipo. Bueno, unha maravilla. E, por tanto, todo eso hai que polo en contexto e conectado coa zona histórica.
E como sería ese espacio multifuncional, vinculado ao termalismo?
Vinculado ao termalismo, porque, evidentemente, aí hai subxencias, hai auga termal, por tanto, zonas termais pequenas, pero despois todo eso combinado, pois eso, con un espazo expositivo, con un espazo para conferencias, bueno, un espazo no que, ademais, as veciñas e veciñas podan tamén, aquí hai moita carencia de espacios, e nos, bueno, tamén queremos ofrecerle as veciñas e veciños un espazo no centro da cidade, no corazón da cidade, como é a Bella Cadea.
Don Luís Xara, non hai Concellería de Cultura?
non hai Concellería de Cultura,
hai Concellería de Artes e Festexos,
e nos aspiramos a que non que siga sin haber Concellería de Cultura, porque nos queremos darlle a cultura o rango que debe ter, e nos, por tanto, vamos a facer que nos organigrama de goberno a cultura dependa directamente da vicealcaldía.
Estamos 1:35, estamos con Luis Seara, candidato a BNG a Alcaldía de Ourense, en entrevista electoral. Que opinión lle merece a apertura das rampas de Concordia xusto poucos días antes das eleccións municipais?
Bueno, pois eu creo que o que fai o alcalde, non só coas rampas de Concordia, sino bueno, con outras pseudo-inauguracións en campaña electoral, é reírse de todas e de todos. É unha persoa que despreza absolutamente a todos, que lle dá igual o que diga o Tribunal de Xustiza, que lle dá igual o que diga a Xunta Electoral Central, que lle dá igual o que diga que no diga, non? E, por tanto, bueno, pues, unha persoa que vive o límite e que, ademais, eu creo que él busca intencionadamente a polémica para ser o centro de atención de todas e todos. E eu creo que xa chega o momento en que as súas peripecias, as súas ocurrencias acaban fartando, non? E Jácome non é o centro de nada. O centro son as veciñas e veciños e nós queremos, precisamente, colocar ese Ourense do futuro ao servizo das veciñas e veciños.
O que unha actuación central, sen lugar a dúbidas, nos últimos tempos foi a chegada do AVE de Madrid a Ourense en 2 horas e 15 minutos. O Consello de Ministros autorizou a semana pasada un investimento de 130 millóns de euros para ampliar esa estación intermodal. Quería preguntarlle polo proxecto do BNG para a estación intermodal, por que abogaría, é necesario rescatar antigos proxectos, decía o candidato do Partido Socialista que aboga por recuperar a esencia daquel proxecto Norman Foster. Cale a aposta de Luis Seara?
Bueno, non se dixemos que nos non facemos casus belli de se ten que ser o proxecto de Foster ou o proxecto de Juan Gómez, non? Nos queremos o mellor proxecto para a estación, o firme quen o firme. Pero para nós, alén do proxecto, do contedor, do que é a estación, para nós o verdadeiramente relevante é como entre o AVE en Ourense, como entre o AVE na estación. E nos levamos defendendo desde o principio. Foi, de feito, creo, que a primeira iniciativa que presentamos durante este mandato, nos defendemos que o AVE entre pegado a Río Arnolla para aproveitar así o talude do terreo e non ter que facer o gran muro das lamentacións que está proxectado. O feito de que o AVE entre pegado a Río Arnolla, combinado co feito de que as mercadorías se vayan para o polígono de San Cibrao, que é o que reclaman os empresarios do polígono, permitiríanos liberar máis de 100.000 metros cadrados de solo da praia de Vías, en pleno barrio da Ponte, no barrio máis poboado da cidade. E nos, a nosa proposta é que eses máis de 100.000 metros cadrados sexan solo dotacional público e verde.
Pois é unha proposta que está avalada, apoiada por...
Sabémolo.
Por empresario.
Nos intentamos, ademais, que as nosas propostas partan primeiro do diálogo e da interlocución cos distintos sectores da sociedade. Porque senón, un pode lucubrar moitos proxectos, pero senón están conectados coas necesidades da sociedade, eu creo que eso non vale de nada.
No Eido Deportivo, novo estadio para o Couto.
Pois sí, o estadio do Couto está vinculado ao Couto, e, por tanto, é indisociable. Eu creo que non se pode quitar o estadio do Couto do barrio, non? Porque é o que lle dá esa impronta, esa personalidade. Pero que non se pode estar enterrando diñeiro en un estadio que, ademais, ten moitísimos problemas estruturais. Por tanto, nos o que propomos é a construción dunha cidade deportiva e dun novo estadio que non só supoñan máis e mellores equipamentos deportivos, incluso para poder celebrar eventos dunha determinada dimensión, senón tamén que axude a mobilidade do barrio. Por tanto, nos combinamos de forma transversal cando deseñamos unha proposta, unha medida, é unha medida transversal a varias áreas de goberno. Equipamentos deportivos conxugado con mobilidade. E, por tanto, tamén con respecto á ecoloxía e medio ambiente na medida en que se reduce drásticamente o número de vehículos que penetran na cidade cada día, que hai que recordar das veciñas e veciños que nada máis e nada menos que 150.000 vehículos.
Na política de pactos, don Luis Seara, Partido Popular e Partido Socialista din últimamente que non pactarán con Jácome. ¿Considera que sea unha realidade ou vostede manifesta dúbidas?
Bueno, a mí o Partido Popular ofreceme dúbidas porque no pasado, desde logo, dixeron que Jácome ia ser letal para Ourense e acabaron pactando con él. E máis, recentemente, o presidente da Xunta, non sei se o traiciou o subconsciente, cando lle preguntaron, dixo que, bueno, que os pactos funcionaron ben na Diputación, pero non funcionaron ben no Concello. O que ven a dicir, ou que viña a dicir, é que o problema non era Jácome. O problema, en todo caso, eran os seus compañeros do Partido Popular no Concello, porque ese pacto non funcionou. Non, nós temos claro, e ademais a xente ten que sabelo, que do que nos dependa, nin Jácome, nin Partido Popular, nin Baltar, nin Jácome, porque son as dúas caras dunha mesma moeda, van a gobernar o vindeiro mandato. E nós aspiramos a liderar o vindeiro goberno municipal e a gobernar esta cidade, a que por primeira vez haxe un alcalde do Bloque Nacionalista Galego.
Que lle di aos ouvintes agora mesmo da cadena COPE do que está en xogo o vindeiro 28 de maio?
Pois diríalle que o 28 de maio é un día trascendental para o futuro de Ourense, porque non estamos a discutir sobre se a xestión foi boa, mala ou regular, senón estamos a discutir sobre se a corrupción ten que seguir instalada no Concello ou hai que abrir unha fiestra de esperanza, de ilusión, a rexeneración política e a decencia que é a que representa o Bloque Nacionalista Galego. E, por tanto, diríalle que ninguén se pode quedar na casa porque non se pode pôr un de perfil cando a disyuntiva é elexir entre corrupción ou rexeneración. Nos temos unha responsabilidade como sociedade e temos que exercer esa responsabilidade como sociedade porque senón seríamos cómplices desta situación.
Don Luis Era, candidato a BNG Alcaldía de Ourense, agradezco que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Moitas gracias.
E moitas gracias a vostedes.
1:41.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Copersa, concesionario Cupra y Seat, te ofrece la noticia innovadora.
La inteligencia artificial progresa de forma exponencial en los últimos años y uno de sus éxitos recientes es ChatGPT, un cerebro artificial entrenado para dialogar con humanos y proporcionarles todo tipo de información útil y pertinente, aunque no siempre veraz. ¿Cómo ha adquirido ChatGPT sus habilidades lingüísticas? ¿De qué conocimiento del mundo dispone? ¿Por qué es capaz de proporcionar información útil y creativa en ocasiones y, sin embargo, falla en cosas tan simples como aritmética básica y es capaz de mentir con convicción absoluta? De todo esto hablará el catedrático de la UNED, Julio González Arroyo, en el Colegio de Economistas de Ourense, el próximo 31 de mayo a las 5 de la tarde. La conferencia será en el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel. En la charla explicará la tecnología detrás de ChatGPT y cómo culmina un proceso de investigación de años en el que la búsqueda del pensamiento artificial se sustituyó por el del perfeccionamiento de la intuición artificial. La charla será el 31 de mayo y la fecha límite de inscripción es el lunes, día 29 de mayo.
Copersa, concesionario Cupra y Seat, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
22 de mayo de 1652, la ciudad de Sevilla, especialmente el barrio de la Feria, se sublevaba debido a la escasez de alimentos y a la inflación. En Francia, en 1671, Luis XIV otorgaba la carta de fundación a la ciudad de Versalles. 1885 se colocaba la primera piedra del monumento erigido en Roma en honor del rey Víctor Manuel II. En 1977, Ángel Nieto era consagrado campeón mundial de motociclismo en 50 centímetros. Y en 2010, accidente del vuelo de Air India Express, donde morían más de 150 personas. Tal día como hoy, en el año 2012, en Tokio, se inauguraba la Tokyo Sky.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Es la 1:44. En una jornada, la de hoy, donde queremos contarles que Expo Ourense se ha adherido a la lista de miembros afiliados de la Organización Mundial de Turismo La OMT aceptó oficialmente esta candidatura durante la celebración de la 118 Asamblea de su Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en Punta Cana, en la República Dominicana. Hay que decir que esto va a aumentar la visibilidad nacional y global de sus proyectos vinculados al turismo a través de la red y de los canales de la Organización Mundial del Turismo. Es que Expourense organiza ahora 2 de las 5 ferias internacionales de turismo en España, como son Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, y Termatalia, que es la Feria Internacional de Turismo Termal. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Nuevos audios comprometedores de Gonzalo Jácome, difundidos por el diario La Región. El candidato de Democracia Orensana, en el último audio, mantiene una conversación con uno de sus concejales, en los que se plantea, según desvela el diario La Región, desde la concesión de un contrato a cambio de 20.000 euros para la campaña electoral o el macrocontrato de la basura. Escuchamos el audio difundido por el diario La Región. Se le escucha decir en ese audio: soy corrupto y luego no me pagan. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el candidato del BNG a la alcaldía de Orense, Luis Seara, aquí en los estudios de la cadena COPE. Decía que el próximo 28 de mayo hay mucho en juego, porque es lo más trascendente que se está viviendo en los últimos años en la ciudad de Orense. Una imagen lamentable, decía, que está dejando el actual alcalde de la ciudad. Aseguró que ya fue al juzgado, donde el juzgado ya conoce, ya tiene en sus manos esos audios. Y Luis Seara decía que se está hablando de una situación muy preocupante para la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados en la ciudad de Orense. Se espera por la tarde la presencia de nubes y en algunas zonas de la provincia podrían caer chubascos. Llegaremos hoy a máximas de 26 grados en Obarco y en Verín, 27 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El Ayuntamiento de Orense inició esta mañana obras de acondicionamiento de la Rúa Lobios. Por ese motivo, a lo largo de esta semana habrá restricciones de tráfico en esta calle y también en la adyacente Rúa de Nogueira de Ramuín, que le da acceso.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un ciclista portugués de 53 años fue evacuado en helicóptero al complejo hospitalario tras sufrir un accidente en la carretera Orense 312 en Lobios. El siniestro se produjo cuando perdió el control de la bicicleta y cayó al suelo, resultando herido de gravedad al golpear su cabeza contra la calzada. El ciclista formaba parte de un grupo de 7 personas que hacía un recorrido por el municipio ourensano. Las rampas mecánicas de Concordia, que entraron en servicio pocos días antes de las elecciones municipales, están en funcionamiento cada día de 7 de la mañana a 12 de la noche para facilitar la movilidad peatonal de esta calle, salvando la pendiente existente entre la calle Progreso y la plaza de As Mercedes. Este proyecto consta de 7 corredores de última generación, con una distancia longitudinal de aproximadamente 250 metros, que salvan una cota que tiene un porcentaje del 7%. Y el Ayuntamiento de Orense ya tuvo que reparar las rampas mecánicas de la calle Concordia en su primer día de funcionamiento. El gobierno municipal lo atribuyó a un sabotaje y anunciaron un incremento de la vigilancia. El vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, el día que fue interceptado a 215 kilómetros por hora, también fue captado en el mismo recorrido de la A52 en sentido Madrid por un radar cuando circulaba a la altura del municipio de Allariz. El coche de Baltar fue cazado a 173 kilómetros por hora a las 17 horas 44 minutos en un tramo de 120 kilómetros por hora fotografiado por un radar velo láser. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Vianos, se habla de la experiencia vitivinícola en Madrid de los vinos de Valdeorras. Bajo el lema Expertos teus sentidos, Experiencia Verema 2023, a cata de viños que non te podes perder, el Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras promueve hoy en la capital de España una degustación de vinos de territorio amparado con el fin de promocionarlos entre diferentes tipos de público y de modo especial entre prescriptores especializados. Un total de 26 referencias de blancos y tintos de Valdeorras procedentes de 14 bodegas se dan a conocer en este evento promovido por el Consejo Regulador en colaboración con Experiencia Verema y que se va a celebrar en la capital de España hasta las 9 de esta noche. Mientras, en lo que se refiere a los vinos del Ribeiro, hay que decir que la influencia era alicantina. Cristina Rodríguez Vox es la encargada de ejercer de embajadora de la Ruta do Viño do Ribeiro durante el día de hoy y el día de mañana. A través de sus redes sociales, con el nombre de @aquicris89, la influencer alicantina, especializada en viajes y destinos turísticos a nivel internacional, ofrecerá imágenes sobre los lugares de interés y puntos turísticos del territorio que abarca la Ruta do Viño do Ribeiro con el objetivo de acercar a los visitantes a todos aquellos recursos más singulares y característicos. El presidente de la Ruta do Viño, Juan Casares, señaló que es una muestra más de la apuesta por convertir al Ribeiro en destino turístico de calidad. Expo Ourense se adhiere a la lista de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. La OMT aceptó oficialmente esta candidatura durante la celebración de la Asamblea de su Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en Punta Cana, en la República Dominicana. Como miembro afiliado de la OMT, Expo Ourense aumenta la visibilidad local, regional, nacional y global de sus proyectos vinculados al turismo a través de la red y de los canales de la OMT. Expo Ourense organiza dos de las cinco ferias internacionales de turismo en España: Xantar, que es el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, y Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal. En la carta de aprobación de la adhesión de Expo Ourense, el director del Departamento de Miembros Afiliados de la OMT, John Vilku, reconocía el gran potencial de la colaboración con Expo Ourense para contribuir a la creación de un sector turístico más ético y responsable en beneficio de la comunidad internacional. Es la 1:56, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Hay oportunidades únicas como los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 25 al 27 de mayo en Louzao Ourense, disfruta de hasta un 15% de descuento en vehículos nuevos de stock y de dirección. Pide ya tu cita en louzao.com o visita tu concesionario Louzao Ourense en el polígono comercial Barreiros.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Guardia Civil de Xinzo detuvo ayer domingo en Verín a un vecino de Portugal de 31 años como presunto autor de 4 delitos de robo con fuerza y al menos 2 hurtos producidos en varios bares de la provincia. Los hechos ocurrieron en establecimientos de Xinzo, Verín y Abalenzá, donde el hombre forzaba la puerta de entrada para acceder al interior y apoderarse de la recaudación. En un centro comercial también entró en la zona de taquillas de los empleados y se llevó efectos personales, en total unos 4.000 euros. Las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Orense están cerradas hoy con motivo de la festividad de Santa Rita, la patrona de la administración local, excepto el registro municipal y la oficina municipal del barrio de Aponte. Hoy se celebra Santa Rita en localidades como Obarco y Dacón. En Masid, esta mañana tuvo lugar la procesión en la capital barquense. Hay que destacar también que los visitantes que se acerquen a Orense durante estos días van a ver una nueva joya en la catedral, el arco que se sitúa sobre la puerta principal, en el que están representados 17 ángeles, vuelve a lucir como en sus orígenes. El templo principal de Ourense data de la segunda mitad del siglo XII o primera mitad del siglo XIII y algunos autores sitúan esa construcción sobre los restos de la primitiva basílica del periodo suevo. Fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931 y tiene honores de basílica desde 1887. La actuación más significativa de las obras acometidas en los últimos tiempos es la recuperación de la arcada escultórica romana central de la fachada principal. No se ve desde el siglo XVI, cuando se cerró la fachada y se introdujeron parteluces, rosetones en las calles laterales y una vidriera bajo la arcada central. Ahora, 500 años después, podemos volver a verlo. Un conjunto escultórico con varias arquivoltas decoradas. La interior es la más interesante, formada por pequeños arcos y parte de ellos ocupados por 17 figuras que, como decíamos, son ángeles. Estuvo escondido desde hace 5 siglos y ahora un trabajo arduo de restauración le volvió a dar visibilidad. Y este viernes 26 de mayo a las 8:30 se va a celebrar en el Teatro Principal la 12ª Gala Solidaria de Manos Unidas para apoyar proyectos como este, la mejora de la situación socioeconómica a las trabajadoras domésticas en Tura. Estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.